La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Buenas tardes a todos y a todas, las 3 y un minuto, bienvenidos como siempre a la tertulia de ciclismo, como todos los jueves aquí en la sintonía de Onda Vasca. Bueno, pues con un día especial hoy, porque este fin de semana comienza el Giro de Italia y porque estamos todos ya muy pendientes en lo que se refiere a esta carrera, que es la primera de las tres grandes, y además, como hace tiempo que no hacíamos tertulia, porque, bueno, el jueves pasado fue fiesta. El anterior. Hicimos el anterior, ¿verdad, Juan Ramón? Muy buenas, Arratsaldeón. Es verdad, solo nos hemos perdido un jueves. Lo que pasa es que no estuvo la mitad del equipo, claro, o tres cuartas partes.
Estaban todos de fiesta por ahí.
Sí, sí, estuvo Imanol Llucia y estuvo también el ciclista Iago Aguirre, que estuvieron muy bien también, por cierto. Casi no les echamos de menos a estos, ¿eh? Bueno, en fin.
Bueno, un poco.
Siempre se les echa de menos, efectivamente. Repítame la historia, por favor, Imanol González. Muy buenas, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón.
Es que no estaba mirando a cámara.
Bueno, repetimos.
Sí, repetimos, por favor.
Another one.
Sí, sí. Another one, simple play. O sea, please.
Empezamos aquí online.
Andiamo, venga.
Vamos andiamo, a ragazzi.
Venga.
Vengo de...
Andiamo.
Vengo del Veneto, yo.
Sí, además has estado en Italia. Por cierto, muy moreno.
Tiene colorcito.
Tiene colorcito.
Me fui ya con lo puesto ya también.
Sí, ahí, sí. No, es que Gonzalo Vicente, muy buenas.
Has hablado antes de que se presentara.
Has hablado antes de que se presentara. Y Alain Tena también, así ya estamos todos presentados.
Estamos todos aquí.
¿Qué tal, Alain? Bien. Tú bien. Te has quedado aquí. Bueno, sí. Tú has ido a Navarra por ahí, ¿no?
Pero preparando el Giro. Eso
preparando sí, el Giro, sí. Además has hecho una buena preparación, ya me gusta, ¿eh?
Ha estado de concentración de retirada para...
Sí, sí.
Para
el amigo de... Imanol ha estado en Italia, es verdad.
Chao.
Estás moreno, tío. Estás moreno.
No, va bene, va bene, va bene.
¿Tutto bene?
En el Veneto...
¿Tutto bene?
Va bene, va bene.
Molto bello.
¿Eh? ¿La nave va?
Muy bien, muy bien.
¿La nave va?
Muy bien, me he comido, me he puesto tibia a comer, eso sí, con mi primo, y la verdad es que muy bien. Una gozada de
pizza, cannelloni, lasaña...
Todo variado, hay más comida aparte de eso también.
La pasta al dente, ¿no?
Pescado también.
Y a la muela, al dente y a la muela.
Que conocido de Italia, y la verdad es que muy bien,
sí,
muy bien.
Sí, pero, qué bonito.
Pero corriendo el maratón del Veneto.
No, me llevé las zapatillas ni nada, fui a andar, y mi hija se arrepintió de ello. Pero bien, no, la verdad es una bonita experiencia, y la verdad es que hemos tenido un buen cicerón allí. Sí,
ajá,
sí.
Qué bien.
Sí, sí, muy bien.
O sea, que encima ellos con Serpa.
Sí, sí, sí. Tengo a mi primo allí trabajando en el Venecia, club de fútbol, y que estaba en la Real hasta el año pasado, y bueno, amigo aquí de los presentes, sí. De Gonzalo y Alain.
Un saludo para él.
Sí, Aurit, y que fue ciclista, ¿eh? Por cierto.
Claro.
Y nada, y ahí pues nos estuvo enseñando todo un poquito, y estuve reconociendo zonas de gravel, de carreras de gravel por ahí que organiza Filippo Pozzato.
Pozzato, sí, que también es de la región, es de Vicenza, es Vicenza.
Sí, sí.
Bueno, Gonzalo también está muy lejos, Gonzalo, cuéntanos, ha estado en otro continente, ¿eh?
Sí, buah.
Te has ido muy lejos.
Muy recomendable.
Has estado en Bali.
Bali y Bali. Alguna isla de por ahí cerca.
Joder, qué maravilla. La verdad es que las fotos que colgabas en el Instagram eran, digo, mira, este tío encima dando envidia, macho.
Bueno, menos ciclista esto, ¿eh?
Poco. Bueno,
anda en bici. Iba con esta bici de paseo. Sí, bueno. Iba con un colega, además, con las camisetas así de tiras, de tirantes, y las chancletas, sí, de pantalón corto.
No me vas a hablar.
He hecho un globero, iba el tío.
De todas formas, he de decir que cada vez que íbamos por la carretera, por esa zona, yo pensaba, aquí se puede hacer una carrera. No os podéis imaginar qué terreno. Todo el rato eran toboganes, 20-tantos%. Bueno, algunos coches difícilmente podían circular. He visto motos que no podían arrancar en cuesta de los porcentajes y del paquete que llevaban también. Pero
la meteorología para una carrera ciclista...
Cierto,
no, pero
mucho desgaste. Mucho desgaste. 29-30 grados todos los días y no me da de miedo. Ajá. Pero he de decir que, quitando todo eso, o sea, un lugar espectacular. Es un programa de turismo, pero de verdad que, buah, como para visitar una vez en la vida, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que eso, como dice Alfredo del Castillo, cuesta muchas sevillanitas.
Sí, no es barato, no es barato.
No es barato, ahorita está bueno, Bali,
no es barato el viaje,
y luego vivir en Bali, claro.
Ojo, pero esa parte es más barata. Sí. Allí todo es...
Dependiendo, bueno, de lo que hagas, claro.
Sí, bueno, claro, si quieres todo tipo de lujos, los tienes y los pagas, pero... Si eres más austero, se puede estar tranquilamente.
Bueno.
Sobre todo tipo de lujos, qué bonito todo, sí, ¿verdad? Juan Ramón, tú y yo hemos estado por aquí. Bueno, tú no, también te has ido a las Landas, por ahí, ¿no?
Bueno, pero he estado en este continente.
Sí, no. En cuanto a continentes, sí. En cuanto a continentes, sí. Pero también he estado por ahí dando un garbeo.
Sí, con la bici también.
Solo me quedo yo, de los cinco me quedo solo yo. Bueno, alguien tiene que quedarse a cuidar la ciudad y me ha tocado este año. Bueno, vamos a hablar bastante del Giro de Italia porque comienza este fin de semana ya.
Mañana. Empieza, sí.
Es verdad que mañana es viernes, es verdad. Yo es que estoy todavía con clave de que el fin de semana, no, es, verdad, es mañana.
Es que se han ido hasta Albania, entonces claro, luego el lunes descansan, hacen tres días por allá.
Pues en la movida también he dicho que empieza el fin de semana.
No, es que tampoco me hacía idea.
¿Sabes lo que pasa? Que yo como el viernes trabajo, pues no me da que es fin.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que también, o sea, está en la cabeza que estas caras empiezan el sábado, pero no es mañana ya.
Es mañana.
Es una consecuencia negativa más de empezar fuera del país.
Exacto. Es decir, y muy fuera.
Y luego igual, si da tiempo, hablamos de dónde quieren empezar dentro del año 2028,
No, lo puedes decir ya.
De Abu Dhabi.
Abu Dhabi. El Giro de Italia empieza en Abu Dhabi. O sea, ahí a la vuelta a la esquina. Coge usted el tranvía de las 3:10 y en 10 minutos lo plantan allá.
Bueno, no es oficial, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ya se ha filtrado, algún periodista ya se ha enterado de
pues que también es verdad que si se puede hacer en Abu Dhabi, digo, por la temperatura, en Indonesia también.
Bueno, si hay una palabra, descorazonador.
Sí. Pues nada, hay un... Empezarán de otro país genocida más y esta no pasa nada. Ya lo ha hecho anteriormente el Giro.
De hecho,
hasta ahora era la salida más lejana con respecto al país en el que se disputa la carrera, si no me equivoco.
No, pero las tres grandes por etapas. O sea, nunca ha salido, porque está a 5.000 kilómetros de Italia. O sea, ninguna carrera de las grandes, y eso que han salido de sitios raros.
El Tour de Francia del año 2000 intentó salir de Nueva York. Hubo un proyecto... Pero el jet lag, el cambio horario,
el dinero no era suficiente.
También.
Sí, Rusia en su día también intentó llevar el Tour de Francia. Sí.
¿Pasará eso antes o la Vuelta a Canarias?
Sí,
pero lo digo otra vez. Llevamos 20 años.
Pero la Vuelta a Canarias al final, es como si el Tour fuera a Martinica o así también, ¿no? Pues podría ser. Pero lo de Nueva York.
Tahití también es Francia.
Estás haciendo amigos en Canarias, ¿eh?
No, pero Nueva York. Nueva York sí que fue un proyecto
que
se puso encima de la mesa porque ofrecían mucho dinero y además no sé si eran 5 etapas o algo así en su día. Sí, estamos hablando del año 2000, hace 25 años, que parece que era antes de ayer. Y estamos hablando de la época de Indurain, cuando se creía que Santi Blanco iba a ganar un Tour de Francia y cosas así. Entonces, pues ahí sí que hubo un proyecto muy serio y con la pasta encima de la mesa, pues claro, todo suena mejor.
Sí, por otras maneras, o sea, esto es una... O sea, que deportivamente no tiene ningún interés abrir el Giro de Abu Dhabi.
No, pero...
Pero como aquí no manda la carrera, o sea, el ciclismo, sino mandan otras cosas...
Deportivamente yo creo que ya es algo que hemos hablado muchas veces. Sí. El ciclismo, el aspecto deportivo ha pasado a una segunda o tercer estado, dinero muy contante y sonante, y es a lo que más de una vez has comentado tú, ¿no? Pues que tanto ASO, Flanders Classic o RCS, que son los grandes organizadores de carreras de ciclismo profesional del World Tour, vamos, pues es a lo que se están vendiendo, ¿no?
Se dedican a las grandes magnates.
Bueno, el deporte de élite en todos los deportes es ya un negocio primero antes que la propia experiencia deportiva.
Lo que suena ahora de One Cycling... doblan la apuesta.
Que de momento ya habrían metido el One Sea Tour dentro. Digo, pues...
Pero ya volviendo al Giro de este año, o sea, aunque sale de Albania... Pero por lo menos el recorrido tiene interés. Pero en Abu Dhabi, o sea, ¿qué interés deportivo puede tener hacer una carrera allí que no tiene? O sea, que es absurdo. O sea,
ya se ha llevado...
Sentido financiero.
Sí.
Bueno, ya se han llevado mundiales de fútbol, mundiales de atletismo, con los estadios vacíos y bueno.
De hecho, Abu Dhabi ya le han concedido la UCI el mundial de 2028 de carretera y el de pista creo que es del 29.
El 29, sí, un año después.
O sea, que ya... Ya es un, bueno, o sea, es un sitio donde sacar dinero.
El segundo mundial de Sagan, ¿dónde fue? En...
No, en Dubái, no, en Qatar.
Doha.
Bueno, gran recorrido, recordaremos siempre.
No, pero fue una carrera interesante.
Menos mal que ganó Sagan. Salvó el escándalo, porque ese mundial, que vamos, no es permisible, y encima llega a ganar Cavendish, el sprint, yo ya lo siento, pero menos mal que ganó Sagan, mi opinión.
Bueno, vamos a entrar a analizar ya lo que es el Giro Italia, luego iremos con el balance de las clásicas y con otras carreras, pero evidentemente empieza mañana el Giro Italia y estamos como estamos ya en Albania. Son tres llegadas o tres etapas. La primera, 164 kilómetros de recorrido, es una etapa llana, con un circuito final, hay un repecho en ese tramo final. La segunda también es una crono individual, en este caso 13 kilómetros, casi 14, y la tercera es una etapa pues con continuos sub y bajas de 160 kilómetros. A partir de aquí, primer día de descanso, claro, de Albania a Italia nos tienen que llevar de alguna manera. O sea, están obligados a hacer el descanso aunque no estén cansados. Entonces, claro, es un poco lo que hay. Claro, si es que al tercer día está uno cansado ya y todavía le quedan 20, pues estamos averiados ya. ¿Qué es esto, no?
Solo por este día de descanso de más y empezar el viernes, ya por si no hubiese motivo,
es como
ya,
para no verlo,
para
ya
no hacerlo.
Alain, es para no verlo.
Va a ser difícil, pero ya es para no hacerlo.
Pero sí que hipoteca un poco lo que es el devenir de la carrera, ¿no? Porque normalmente los días de descanso pues están colocados pues los lunes después de una semana de esfuerzo para que los corredores pues evidentemente descansen, claro, y tengan pues un poco, sea un poco acorde a ese ciclismo, a ese nuevo ciclismo o esa nueva era del ciclismo que nos querían vender, en el cual se tenía en cuenta el cansancio del ciclista. Con esto lo que dejan bien a las claras es que el
que la salud del ciclista les da igual.
Les importa tres pimientos, eso que es. Lo que importa es hacer caja y que los ciclistas se apañen como quieran o puedan, más bien como puedan, al establishment este que hay en el ciclismo.
Bueno, y me extraño que no hayas dicho, porque lo decís siempre, que tampoco piensan, o sea, los ciclistas, nada. Y en los auxiliares,
ah, sí, sí, bueno,
como si no existieran, no, o sea, no, como sí, si no trabajaran.
Si no, son esclavos, si no piensan en los principales protagonistas, sí, ya sí dirán ellos, hombre, ¿cómo vamos a pensar en los protagonistas que son más anónimos?
Es un trastorno terrible, o sea, para los auxiliares esto es horrible.
Les obligan a los ciclistas a tener una infraestructura, a desdoblarse, a tener ya un grupo de gente trabajando en Italia, cuando podría ser el mismo desde el principio, pues ya que estén tres días allí y luego el traslado, es una locura porque a los equipos los vuelven locos, vamos.
Esas cosas no se ven, no las vemos el público, sí, pero aparecen algunos vídeos de la, por ejemplo, el Tour de el UAE, el sí, UAE Tour,
sí,
cómo los equipos tienen que llevar el material.
No hay coches ahí, claro.
No, aquí el Giro también, que salió de Irlanda y luego la sí siguiente etapa después de Irlanda era en la punta de la bota o por ahí. Sí. O sea que, y todos los auxiliares en coche, o sea que no iban en avión.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en esa situación, los que estaban los tres primeros días luego se ocupaban de la parte final del Giro y ya estaban esperando los que harían el núcleo del medio, ¿no? Pues pero es que los equipos normalmente hacen mitad y mitad o se dividen en grupos así, pero claro, ya les obligas a tener que trabajar de una manera que no es lógica.
Entonces, más, como has comentado, Juanjo, la primera etapa, que yo creo que a la N tiene que gustar, ¿no? Porque, bueno, de hecho, las malas lenguas, o no tan malas lenguas, decían que cuando le habían pagado el fijo a Van Aert para venir aquí, por eso le puse una etapa para conseguir la malla rosa, porque es este final que comentabas en circuito tiene una subida que creo son 6 kilómetros, se hace dos veces y van a eliminar a los sprinters. Entonces, creo, o sea, al margen de si puedan abanar Don Pedersen o algún corredor de estos que aguantan subida, Alain, eso es lo que te gusta, es que la primera etapa no sea ni una llegada al sprint ni...
Sí. Si fuese llegada en alto ya, lo coronamos.
Pero sí, nunca mejor dicho. Sí,
sí, exactamente. Pero no, lo que es bonito es que es abierto, ¿no?
Pues ganar, o sea, sí.
Es una etapa...
Es un pronóstico incierto.
Eso
sí,
es.
Sí,
entre sí eso y la crono va a salir un líder, yo creo, interesante para la carrera. O sea, que no va a salir un... Bueno, con respeto, pero un cualquiera. O sea, en el sentido de que... Hombre, alguien que se ponga líder ya tiene, es meritorio seguro, sí, pero con estas etapas...
Lucas Pulsberger puede ser, sí, que se puso líder el primer día hace...
Un ataque,
unos,
¿no?
Cuantos años, sí.
Como que estaba lanzando el sprint y...
Sí, no me acuerdo ya qué año fue, pero sí, hace 4 o 5 años, igual más.
Sí, mira, pues este de Lucas Pulsberger era muy curioso porque cuando pasó a profesional... En su familia dijo, si algún día corres una carrera por etapas, el primer día vamos a ir a verte. Y entonces fue el Giro y la primera etapa la ganó y está toda su familia allí por aquella, pues, aquella promesa que habían hecho.
Qué maravilla, sí, tú. Sí. Bueno, estamos en la primera semana del Giro. Hay que decir que en cuanto a datos generales son tres llegadas en alto en este Giro, solo dos contrarrelojes. La suma total de los kilómetros contrarreloj son 42 y 300 metros, 42 kilómetros y 300 metros, o sea, nada. Esta primera en la segunda etapa es de 13,7 y la siguiente es de 28,6, que es la etapa número 10, después del día de descanso del 19 de mayo, segundo día de descanso. Y luego, bueno, pues en este sentido, pues poca historia, aunque también lo de la Vuelta ya sí que es una vergüenza, porque son solo 26 kilómetros contrarreloj. O sea, todavía es más vergonzoso lo de la Vuelta a España, porque para eso es la peor carrera de las tres. Dicho lo cual, en la primera semana... ¿Sí o no?
Sí, sí.
Ah, por eso, es que se habéis reído, digo, joder, no, habéis no, hecho no. una sandez. Yo creo que, yo, para mí, vamos, creo que clarísimamente la vuelta, por mucho que quiera, pues es la peor.
Y para los ciclistas
también. Y para
también.
Los ciclistas lo mismo, y para la gente del ciclismo igual. Menos para Guillén y sus secuaces, o los que lo organizan, pues que para esos los organizadores de la vuelta, pues para esto sí. Dicho lo cual, esta primera semana, pues no va a llegar la primera llegada en alto hasta la séptima jornada. Tenemos 3 etapas en Albania, la segunda contra reloj, como hemos dicho. El cuarto día es descanso, porque hay que traeros de Albania a Italia. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hay una, en la séptima jornada hay una etapa con final en alto y luego hay un par de etapas, bueno, complicadillas y tal, pero no parece como demasiado exigente esta primera semana.
No, ni la segunda tampoco. Creo que más que nunca se está concentrando la dureza en la tercera semana. Ahí, en la segunda es verdad que está el Monte Grappa en una de las etapas, bastante lejos de meta. De hecho, me acuerdo hace ya unas cuantas semanas, incluso meses, pues se criticó bastante esa etapa en concreto, pues porque mucha gente, y bueno, comparto, ¿no? Decían, joder, con razón. Vuelven a pasar el Monte Grappa y pues no me acuerdo cuántos kilómetros de meta era, pero vamos, lejísimos. Vamos, como para no servir más que para desgastar y tal, que no es poco, pero luego viene un puerto de segunda. En fin, una etapa, un puerto, mejor dicho, un tanto desaprovechado con el nombre que tiene y la dureza que tiene, ¿no? Lo que decía, primera y segunda semanas, bueno, es, luego es verdad
este
que
rato.
En la etapa de este rato mira, hay alguna etapa de media montaña, de muros, sí. Pero lo que son las etapas de montaña, la verdad que no dicen mucho. Es cierto que la última semana hay etapas importantes, supongo que en un rato hablaremos de Finestre y si se sube o no. Pero es verdad que hasta la final de la segunda semana, lo que es en la montaña no parece a priori que vayamos a ver mucha historia. Uh-huh. Sin más tiene pinta de que va a ser una carrera un poco bloqueada por el resultado de la crono hasta la última semana. Y ahí ya, pues el que pueda y quiera, bueno, querer todos, poder, ya veremos, pues fuegos artificiales. Yo sí que creo que la tercera semana va a ser espectacular, eso espero. Llevamos unas cuantas ediciones de Giro bastante pobres en cuanto a competitividad, no que porque no quieran, sino porque realmente la carrera estaba o resuelta o con poquito interés, igual porque la pelea era entre corredores de un perfil más bajo, pues esas ediciones de Hindley, sí. Si me voy más atrás, de Geoghegan Hart. Bueno, veremos lo que pasa, pero yo tengo mucha esperanza en la tercera semana.
Y el propio Roglic contra Geraint tampoco
sí,
fue muy espectacular.
No fue muy
que
espectacular, ¿no? Eso, no, es, sí. Eso es. Bueno, por cierto, Pulsberger ganó en el 2017.
Sí, sí.
Ya ha llovido.
Ha llovido, sí. Lo que pasa es que el tiempo pasa rápido, Gonzalo.
Sí, sí.
Sí. No, bueno, tres semanas, comentabas la... Pues esta primera semana, bueno, yo sí, esta etapa, llegada en alto que comentabas antes, Juanjo, la séptima etapa, que nos dicen, nos anuncian que es una subida larga, 12 kilómetros, que no es imposible, aunque sí que en los tres últimos kilómetros hay pendientes del 9-10%. O sea, esto le podemos poner el nombre y apellidos, los primos Roglic, ¿no? O sea, una subida larga y que el final es duro. Pero luego también,
Perdona, Juan Ramón, no sé, pero sí, es que ese puerto en concreto, yo, bueno, visto el perfil, a mí me da la sensación de que va a ser, además es primer puerto. Me vienen a la cabeza muchas primeras llegadas en alto del Giro, y en todas pasa lo mismo, y es que van al, bueno, con todo el respeto, del trantrán hasta los últimos 2-3 kilómetros y luego aprietan y llegan 15-20. Uh-huh. Y sí, Primoz Roglic, Ayuso también tiene buen final, y alguno más también, pero bueno.
Y luego después, pero estas dos últimas etapas de la primera semana, la de los muros de las marcas, que sí, bueno, pues ahí, y luego la del Esterrato de Siena, son 5 sectores y 30 kilómetros de Esterrato, que, bueno, además te la ponen un domingo para que esté todo el mundo viendo la tele, claro. Eso, por una parte también, o sea, como hemos comentado antes, le querían poner etapas atractivas a Van Aert para que fuera, aunque luego parece que está enfermo y ya veremos cómo va a rendir. Pero seguramente esta de Esterrato de Siena también depende de las condiciones, si llueve y tal, pues igual es una etapa con la que se hacen diferencias más que en montaña.
O sea, típica etapa que se suele decir que puedes perder, ¿no? Sí, o sea, típica frase hecha de que hoy puedes perder pero no ganar el Giro, ¿no? Pero es verdad.
Sí. Pero alguien va a quedar fuera de juego de las quinielas iniciales, aunque luego todo apunta a que va a un duelo directo a Ayuso Roglic. Yo creo que a Ayuso, bueno, en grandes vueltas su bagaje se reduce a la Vuelta a España y sí que debutó con un tercer puesto, pero luego tampoco ha tenido oportunidades, porque luego fue al Tour de Francia a trabajar para Roglic, entre comillas, y bueno, pues no trabajó mucho.
Para Pogacar.
Para Pogacar, perdón, sí. Y ahora, de repente, pues lo han aupado a me recuerda a cuando querían aupar a los boxeadores al máximo nivel y sin tener los galones, ¿no? O un palmarés suficiente, dicen, venga, a pelear contra este. Sí, sí, que puede tumbarle. Y dices, bueno, pues es que Roglic... Casi llamaba... perdió un Tour en el último momento contra Pogacar y luego tiene cuatro vueltas a España, un Giro. Bueno, o sea, es muy experimentado, tiene ganadas casi todas las vueltas que hay de una semana. Es un tío con un oficio increíble, que es lo que le falta a Ayuso, oficio, porque a Ayuso lo que le falta es experiencia. Y de hecho, en la Vuelta a Cataluña es por lo que le ganó la Vuelta, por experiencia, o sea, por saber estar, y Ayuso pecó igual de...
Algo de piernas también, ¿eh?
Sí, pero sí, yo sí. Creo que le pudo los nervios, el no estar colocado donde tenía que estar, el saber estar, ¿no? Ese que te da la experiencia al final, sí, que porque sí. Ayuso motor tiene de sobra, sí, evidentemente, sí, sí. O sea, eso no lo vamos a discutir aquí ni lo vamos a descubrir. Pero yo creo que Roglic tiene ese punto de más, que es la tranquilidad que te da la experiencia y el saber hacer, vamos.
Sí, yo creo que... Perdona, que...
Iba a decir que Imanol se ha adelantado al debate de los favoritos.
Sí, sí, sí. Se ha ido ahí. Estaba yo con las semanas y el perfil y la leche. Y al final
se ha ventilado
el debate de la segunda parte.
Ya, por saco.
Sí, sí, ha empezado a poner los nombres propios ya, ha dicho los favoritos.
Bueno, ha pasado al chuletón.
Sí, sí, no, el tío al chuletón, pero sin los entrantes.
Nos ha dado la general y todo. No, pero iba a
la general, efectivamente.
No, para el comentario que iba a hacer, lo voy a aplazar para luego.
Estábamos nosotros con la primera semana.
Bueno, Juan, un tío consecuente con la tertulia.
Y Manolo ha dicho, bueno, pero ¿quién gana el Giro? A ver.
Muy buena observación, Alain, sí, efectivamente. Muy buena observación de la primera.
Fíjate, tenemos aquí la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Al detalle todas las etapas.
Pues que a mí lo que me gusta ahora es este rato.
Y nos hemos ido ya.
Me han reventado la etapa de este rato y yo de qué hablo.
Ahora Gonzalo va a dar el top 10 del final.
No, yo, mientras estáis hablando, estaba como ha comentado Juan Ramiro.
Mientras estáis hablando, me estaba durmiendo.
Banaer, estaba mirando los entrenamientos que ha hecho esta última semana.
¿Quién, Banaer?
Ha entrenado todos los días, digo, para estar enfermo tal. Pero me ha llamado la atención un dato, y es que en Bélgica, bueno, Herental, se sale a entrenar, se hace 160 kilómetros, 157, por supuesto, a 34 de media. Pero el desnivel de los 160 kilómetros es 252 metros. O sea, verdaderamente eso es llano.
Es
espectacular. 160 kilómetros, hacer 252, para cualquiera que viva por aquí, es
40 kilómetros.
Imposible. Pero bueno, ahora ya más en serio, es verdad que ha hecho entrenamientos cortos estos últimos días, pero los entrenamientos largos que ha hecho.
No, pero dijo que desde 34 de media. Había estado parado después del Amstel,
el 29 de abril ponía que estaba enfermo. Pero,
bueno, pues ya hemos hablado de Ayuso, hemos hablado de Robles y ya hemos metido en la historia a Banaer también. ¿Alguien de más? Bueno, Alain, pero, tú querías recuperar el perfil, o Juan Ramón.
Ahora que Gonzalo, pues venga, el debate de, venga, ¿quién Chiclamino? Pedersen o Banaer, venga, ya está.
Claro.
Coy.
Bueno, vamos a ver. Algo, la segunda semana ya ha dicho Gonzalo que tampoco es muy allá. Y la tercera semana, que es la más dura. Eso ha dicho.
Es el Giro. Como la siempre. Tercera semana es el
la
Giro.
La tercera semana, como siempre, es donde van los cohetes artificiales. Ahí los cohetes buenos.
Sí, yo creo que la primera y la segunda semana, aunque es verdad que se van a ver cosas, por supuesto, en las cortas cronos y tal, pero vamos a ver más victorias de etapa interesantes, fugas atractivas y tal. Yo creo que ese es el guión que se espera para las dos primeras semanas. Cierto es que está la etapa de Siena y tal, bueno, es así. Pero sí, el resto va a ir más por ahí.
Sí, eliminando a gente, sí, ¿no? Que si un día cae este, el otro...
Pero la verdadera batalla la vamos a ver en la tercera semana.
Sí, porque la tercera semana ya, el martes, el primer día, ya es una etapa con cinco puertos, 199 kilómetros. Ya empezamos bien. Y luego además con llegada en alto. La del día siguiente ya tenemos el Tonale y el Mortirolo. Y llega la Bormio, bueno, esa famosa llegada que es en continuo ascenso. La 18 sí que es llana, les dejan, es para que no se retiren los sprintes, digamos. Vamos a dejaros una tapita para que esta, luego queda la de Milán, que también es el sprint, ¿eh? Y luego después, luego hay una muy difícil también en el Valle de Aosta. Y luego, bueno, pues la 20, que es la etapa esa que acaba en Sestriere, en alto, y luego pues está entre medio este Colle delle Finestre, que es parte sin asfaltar, 18 kilómetros al 9,2%, una monstruosidad, ¿no?
Has dicho que queda la de Milán, la de Roma, ¿no?
Y la de, ¿he dicho Milán?
Milán, por eso.
Sí, acaba en Roma y también sale sprint.
Sí, eso me parecía.
No es contrarreloj.
Eso me parecía.
Sí, sí.
Bueno, Pues nada, vamos a hablar ya de los favoritos.
Si no tenéis inconveniente.
Si no tenéis inconveniente y si tenéis algo más que aportar a lo que ha dicho Imanol. Bueno, ya ha comentado Imanol y es verdad, el papel de la carrera en principio es Primoz, Roglic, Juan Ayuso. Pero aquí hay ciclistas muy buenos como para que estos no sean única y exclusivamente los que se van a jugar el Giro de Italia. Y hablaríamos pues de gente muy interesante, bueno, pues como los hermanos Yates, como Isabel del Toro, como Hindley, como no sé, Magnulti, está por ahí Landa, Carapaz, Bernal, Arensman, Ciccone, Tiberi, no sé, hay gente muy buena.
Sí, bueno, de hecho decían que el equipo de Roglic lleva a el que ha ganado el Giro, otro ganador del Giro, Hindley, y Daniel Felipe Martínez, segundo el año pasado. Sí. O sea que vamos con gente que ya conoce el podio del Giro de Italia, pero luego también están estos dos bloques, que es el del o sea, el Red Bull, con el UAE, que Ayuso también está bien, muy bien acompañado. Pero luego estos otros corredores, bueno, también se dice que, claro, el Ineos pues lleva dos bazas, porque Bernal, que ha corrido muy poco por aquella rotura de clavícula en Jaén, aquel paraíso natural, o como se llama, paraíso interior, mejor dicho, y Arensman...
En cualquier caso, paraíso.
Sí, Arensman que ha sido dos veces sexto en el Giro, o sea, que igual no sabemos si es su tope o todavía puede mejorar. Pero bueno, luego también dicen que Ciccone está mejor que nunca. Bueno, todos suelen decir que están mejor que nunca. Has comentado Tiberi, que va con Pello Bilbao. Luego hay corredores como David Gaudí, que apenas han corrido este año, que nunca han corrido el Giro. Luego también has comentado los hermanos Yates. Simon va con Visma, que hace unos años le habíamos dado favorito al Visma, pero bueno, este año pues no... Va con Kelderman también, otro buen corredor. Y luego después hay estos corredores que son un poco incógnita, como Derek Guy, por ejemplo, que ha mejorado muchísimo desde el año 2023, que no ganó ninguna etapa, pero estaba siempre delante.
O quedó cuatro veces segundo, ¿no? Me parece.
Sí, y luego después, este año ha estado mucho mejor, ha ganado el Gran Camino, también estuvo muy bien en el Tour de los Alpes.
Y cronea decente.
Sí, también Storer, dice su director, que está mejor que nunca, que está en el Tour, bueno, pues...
Pasa es que Storer yo no sé si va a ir a por la general o irá por etapas.
He leído lo que decía el director. Decía que este año sí, o sea, que este año está más físicamente mejor que nunca. Y luego también eso, decía, pues ya veremos y tal, pero bueno, en principio va a intentar.
Es verdad que las cronos son cortas. Sí. Bueno.
No, y ese tipo de corredor a veces suele pasar que aunque no esté en la general, como en la última semana, se meten casi sin querer. O sea, que te hace noveno por haber estado en todas las etapas de alta montaña adelante, ¿no? Pero...
No, y lo que sí estoy de acuerdo con Gonzalo es que hasta ahora ha sido muy irregular. O sea, es un corredor que tiene una clase enorme. Yo me acuerdo cuando eran sub-23, él y Hindley andaban a la par.
Bueno, aquella vuelta...
Hindley ha ganado un Giro...
Claro, pero aquella vuelta la hizo ganando etapas. Por eso decía
pero
que...
Un nivel...
Sí, pero no, luego no era constante, o sea, no era todos los días, entonces dicen, este año sí que está, pero habrá que verles.
Yo, más que individualmente, quería decir que colectivamente, UAE y Red Bull Bora, o sea, pero por nombre, muy por encima de todos los demás, o sea, es como un escalón...
Sin duda.
O sea, luego el rendimiento ya veremos.
Incluso de Movistar, que lleva a Quintana. Poco se habla.
A mí me parece que el equipo más fuerte, y me atrevería a decir con diferencia, a pesar de que Red Bull es buen equipo, es el UAE. A mí me parece que para la montaña llevan un bloque tremendo. Sinceramente.
Pero hay algún perfil sospechoso de, ya sabes, ¿no? Típica diferencia entre buen corredor y buen gregario.
Sí,
yo ahí suelo.
Cuidado,
que hay sospechosos.
O sea, gente que no quiere trabajar para otros.
El mexicano no le he visto dar.
Ya me imaginaba que lo decías con él.
Para otro, ni en Itzulia ni en ningún lado. Y Magnalti también es un poco Guadiana. Sí. En fin.
Pero tienen a Rafa Maika, que aunque es verdad que va cumpliendo años, sabes que va a tirar hasta el final.
Sí, el mexicano Isaac del Toro.
Sí. Y bueno, y es verdad que estamos hablando del liderazgo de Juan Ayuso en el equipo, pero bueno, primero tiene que andar más que Adam Yates,
que
no andará mal, y que bueno, pues ya sabe lo que es el podio en el Tour, cosa que Juan Ayuso todavía no, y bueno, pues que tiene mucha más experiencia en grandes vueltas. A mí no me parece que tengamos que marcar ya a Adam Yates como gregario de Juan Ayuso, porque entre que la batalla real la vamos a ver en la tercera semana y que hasta entonces las etapas también con repechos tampoco se le dan mal a uno de los Yates, bueno, a los dos, la verdad, yo no diría tan claramente que el líder del equipo es Juan Ayuso.
De todos modos, que Primoz Roglic pueda tener un equipo así en líneas generales inferior
o que no sea superior al UAE tampoco es para tanto, porque yo creo que UAE es un equipo que va a coger las riendas de la carrera sí o sí.
Claro, sí.
Entonces dices, bueno, ¿que tengo peor equipo? Pues si lo único, entre comillas, que tengo que hacer es ganarte a ti. Y, sí, sí. Y le van a hacer el trabajo sucio, como quien dice, ¿no?
Fíjate que a mí, por ejemplo, sí que me parece que donde le pueden hacer un poco más de daño es en el llano o en etapas en las que la dureza no es tal en el recorrido. Tienen mucho equipo de escaladores. Son ciclistas, la mayoría, que suben muy bien. Y no sé hasta qué punto, hombre, Baroncini me parece que le va a tocar trabajar mucho.
Sí.
Y a Igor Arrieta también. Pero bueno, McNulty... Pero
UAE,
es que no sé yo si estarían dispuestos a desgastarlos en etapas que no los...
Lo que no le veo a UAE es un Jan Tratnik y un Jani Moskov.
A eso voy, a eso voy.
Dos tíos que van a estar ahí.
Es más equilibrado Red Bull.
Eso es.
Pero creo que si no les hacen daño, en la montaña UAE va a...
Hombre por hombre, como suele decir, pues UAE tiene un equipazo.
Sí,
pero bueno, un grupo de ciclistas superiores. Sí. Equipo, pues sí, igual sí, equipo
coincido,
me parece mejor el Bora.
Sí, no, desde luego, o sea, es más equilibrado, es más, o sea, que, por ejemplo, también el mismo Nico Denz, o sea, sí, para no es, bueno, es valioso en muchos terrenos. Bueno,
pero por eso estaba diciendo, que para meterle mano a este equipo, para mí, es en esas etapas en las que no hay tal dureza, porque en las etapas de alta montaña... Joder, Rafa Maika no se va a quedar atrás. Brandon McNulty, si tiene un buen día, tampoco. Jay Vine tampoco. Del Toro tampoco. Adam Yates tampoco. Y Ayuso tampoco.
Sí, sí.
El único que entiendo que en algún momento reventará pronto será Baroncini, porque va a estar trabajando el resto del tiempo, supongo. Sí. En cambio, Red Bull tiene un equipo, es cierto, más equilibrado y más estratificado, diría yo, ¿no?
Sí, sí,
que se ve más claramente quiénes van a trabajar en llano, quiénes van después y quiénes van al final. Bueno, veremos a ver.
Los roles están más establecidos.
Sí, sí.
De todas maneras, sobre lo que decías de Ayuso y Adam Yates, yo estoy convencido de que Ayuso, teniendo en cuenta que es gallito, no vamos a engañarnos, es el líder designado, pero yo creo que es un plan B, Adam Yates. Y yo diría que incluso Jay Vine, o sea, porque es buen contrarrelojista. Jay Vine también anda bien en montaña. Entonces, yo creo que, desde luego, de partidas 100% a Ayuso. Porque además eso, quiere decir que cuando él ha, bueno, no sé si ha, internamente, pero bueno, lo que ha trascendido es que él quiere un estatus en el equipo. Ahora en este Giro no van a decirle que comparta galones, pero en todos los equipos van más allá. Y dicen, bueno, y si le pasa algo a Ayuso, yo creo que el plan B es a Dan Yates, por lo menos, si hay un fallo en Ayuso.
El mismo plan que con el Tour con Pogacar, ¿no? Lo que hizo Adam Yates estos últimos dos años, ¿no? Que ha hecho, no sé si tercero un año y el año pasado sexto,
también,
quinto.
También, pues están en el podio los dos.
Sí, es un poco, yo creo que el mismo plan.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y luego, sobre todo, teniendo en cuenta que hay un montón de gente para ayudar ahí también.
Eso es.
Oye, ¿qué papel le dais a, por ejemplo, a Mikel Landa, a Peyo Bilbao? Porque estamos hablando de nombres propios y estos dos son un poco los más los que más sobresalen del ciclismo vasco.
Pues yo, o sea, en la previa por lo menos Mikel Landa las sensaciones son buenas, o sea, a nivel se le ve, o sea, ha rendido bien, se le ve centrado. Ayer, por cierto, la presentación de equipos, el evento este que se suele hacer, y ya decía la gente que se le veía fino a Landa, o sea, estas cosas que se suelen decir,
sí.
Pero realmente parecía que estaba fino, o sea, visualmente y tal, buenas sensaciones. Landa es lo típico, ¿te puede perder el Giro en cualquier etapa? Sí, en la del Esterato, por ejemplo. Pero en las cronos puede perder demasiado tiempo también. Pero en montaña, yo creo que por rendimiento este año, analizando un poco todo, Mikel Landa es capaz de estar con los mejores y de ser el tercero, cuarto, quinto mejor corredor de la carrera. Yo sí lo visualizo. O sea, yo creo que Landa a nivel escalador sí puede estar en un top 5 de jerarquía de fuerzas en el Giro, claramente. Pero si sumas la crono, sumas que alguna etapa, que si el Esterrato, que si en una de los muros... pues no estaba bien colocado, o suma de bonificaciones y demás que no coge, tal. Que entonces igual hace octavo en vez de quinto o cuarto que podía hacer, también puede ser. Pero yo creo que puede ser un muy buen Giro en Mikel Landa, O sea, yo le veo con opciones. Incluso pelear por el podio. En montaña yo creo que va a estar, de verdad, con los mejores.
Oye,
podría estar.
En Estrada hizo un décimo,
Sí,
sí, fue sorpresa.
Porque has mencionado este rato
sí,
y
sí.
Bueno...
A ver, es que el rendimiento de Mikel va a ser inversamente proporcional a las expectativas que se creen en él. Porque cuanto más se le deje en paz, más va a rendir. Siempre pasa lo mismo con Mikel. O sea, cuanto más empieza su nombre a estar en el candelero, cuanto más empieza todo el mundo a preguntarle, es como que se diluye. Y cuanto más se olvidan de él y más pues más lejos se ha ido, ahí se ha ido a un equipo belga, o sea, que parecía que, y de repente ha resurgido. Pues yo creo que ha llegado al Giro sin hacer ruido, porque no se le ha oído, y ha hecho buena temporada, no ha hecho mala, pero ha estado siempre ahí, sin rozando el podio en las carreras que ha corrido, estando en cabeza, pero sin ser, como yendo ahí a un 90% y tal, y de repente se ha plantado en el Giro, yo creo que en buena forma, y cuanto menos se hable de él, mejor andará.
Y luego, en cuanto a Pello Bilbao, bueno, el asunto, ya comentaba antes, que está con
Tiberi.
Antonio Tiberi.
Sí.
Desde luego, las declaraciones que han hecho los directores es que el año pasado quedó quinto y que este año tiene que mejorar la situación, o sea, que de cuarto para arriba. Y entonces, bueno, Pello Bilbao, por una parte, también puede ser un plan B, también, porque en su momento solía ir al Giro con Landa y a veces, bueno, y un año que se cayó Landa, pues luego él quedó entre los 10 primeros y... Y yo creo que puede acompañarle hasta el final, incluso hacer una buena posición. Pero así como Landa sale como líder, pues Pello Bilbao pues va de segundo.
Y no llega con las mejores sensaciones, ¿eh? Porque después de ya sí, no bueno, le salió.
Estuvo enfermo.
Sí. Ardenas tal. Sí. Y hizo unas declaraciones curiosas en un, no sé si era un podcast, sí, creo que sí, que comentó que el tema de la paternidad como que le ha afectado un poco, o sea, digamos que su nueva situación vital, uh-huh, como que le ha afectado un poco al rendimiento.
Sí. Que va más despacio, que arriesga menos.
Sí, de hecho comentó que...
No, sí, por sí. Arriesgar o por, pues eso, el ritmo de la vida, que ahora tiene.
Mira,
más...
El otro día...
Que dormirá menos, ya te lo doy.
Sí, el otro día
de hecho, otra manera.
El otro día le hacía la entrevista a esta personal que hago cada 15 días y traje a Gary Bravo. Y me decía eso, me decía que... Uh-huh. Cuando ya tienes familia y tal, como que lo que antes era un poco, entre comillas, suicida, ahora te lo piensas más. Uh-huh. Y claro, si te lo piensas más, bajas más despacio. Si bajas más despacio, hay otros que arriesgan más uh-huh, que te adelantan. Entonces, como que es un tramo de tu vida importante cuando ya empiezas a tener unos años, empiezas a tener gente que depende de ti y que ya no eres tú un verso libre, por decirlo de alguna manera.
Y esas cosas no
vienen. No, es que lo dicen muchos, ¿eh? Sí, sí. Y cuando ya se repite este argumento en muchos ciclistas, ¿será que es verdad?
Sí, de hecho, luego además, ya cuando la Itzulia o previamente ya dijo que posiblemente el año que viene sea el último, o sea, él ya está pensando en que está en poso porque que también tiene una familia en casa y tal, o sea, él ya. Pero bueno, todavía está, o sea, todavía está bien como para hacer un buen Giro de Italia.
Como para etapas mínimo, yo creo
sí.
Va a tener cierta libertad, yo creo, por cómo me imagino que afrontará Bahrein la carrera.
Claro.
Tiberi, es verdad, yo lo veo peleando el podio a Antonio Tiberi. A mí, de hecho, me parece el mejor candidato para acompañar en el podio a Roglic y a Ayuso, que, bueno, con todo sigo pensando que pueden ser ellos los que estén, pero me parece el mejor candidato y ahí... Bueno, pues en teoría no tendría por qué necesitar mucho de Pello. Al final ya hemos dicho que UAE y en su defecto Red Bull van a llevar el peso de la carrera, pues que cada uno suba la velocidad que pueda y se acabó. Ojalá Pello pueda ir más rápido, pero tampoco lo podemos asegurar.
No, de hecho también en ese plan ha ido otras veces y ha ganado etapas en el Giro.
Sí,
o sea que yo he ganado dos etapas en el Giro y yo creo que eso, que tiene esa opción, o sea, al ser un equipo que no tiene que llevar el peso de la carrera, pues se le puede utilizar para escapadas y se tiene capacidad para ello.
Yo veo a David Goudou un poquito en el papel también de Mikel Landa, de otro ciclista, y cuanto más presión se le ha metido, peor ha andado. Y cuando más la prensa en general, los franceses, que claro, siempre es un público que presiona mucho, porque están muy ávidos de grandes figuras, y pues es cuando más ha andado, ¿no? Yo creo que debuta en el Giro de Italia,
sí,
has comentado,
sí,
¿no?
Seguro, sí.
Cuando debutó en la Vuelta a España la hizo muy bien, creo que
dos etapas.
Pues
sí.
Yo no descarto un David Goudou en la última semana de montaña, llegando un poquito medio en la sombra y acabando haciendo un buen Giro de Italia.
Y no estamos hablando de Carapaz.
Ya, que, ni Carapaz, o sea, Simon
por
no, Yates...
Por nombre, Carapaz es el mejor que... Vamos, yo creo que no hayamos comentado el mejor.
¿Y por, qué ¿Y por qué nadie le da ninguna opción a Carapaz?
Lleva temporada.
Porque, es que lleva ya un tiempo que no gana.
Pero no esta última temporada.
Lleva un par de
años.
Yo
diría que lleva 2-3 años ya
que ya no gana.
Quiere, pero no está al nivel del resto. Desde, me atrevería a decir, desde la vuelta que pelea con Roglic, que bueno, que estuvo bien, pero no consiguió ganar. De ahí en adelante yo cada vez lo he visto un poco más lejos de, por supuesto, de Pogacar, que todo el mundo está muy lejos. pero y también de Vingegaard, pero
la
pero
caída del Giro en el Tour que llega en Bilbao
le cuesta,
que se rompió la rodilla.
Yo no confío mucho en la general de Carapaz, fíjate.
El año pasado se recicló bien en el Tour de cara a las etapas.
Sí,
mayor
pero
de la
en
montaña,
ese ahí sí, claro que sí, puede desenvolverse sí, bien, pero sí, yo no lo veo peleando por un sí, por los cinco primeros, la verdad. Sí. Igual que tampoco veo a Giulio Ciccone y no por un nivel de un día puntual, sino porque es otro ciclista al que un día sí, malo tiene.
Sí,
entonces,
sí,
bueno.
Ciccone es un poco como Landa, ¿no?
Sí.
Un poco...
Sí. Nunca sabes. Sí, sí. Nunca sabes. Pero, veo más regular a Landa, ¿eh? Yo veo bastante más regular a Landa que a Ciccone. Igual también es la edad, que también te da eso.
Acaba de decir Imanol que es un low cost de Landa.
Hombre, sí, Landa es muy sabio, pero joder, Landa es un cuarto en el Tour por un segundo.
Sí, sí.
Podio dos veces en el Giro. Ostras.
El que es un tiro al aire es Simon Yates.
Sí, eso es.
Puede ganar el Giro con cinco minutos de ventaja y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? O puede retirarse en la segunda semana.
O sea, los dos, los hermanos Yates, esta temporada, sí, o sea, antes sí, del Giro, o lo han preparado increíble y van a ser, vamos, casi podio los dos.
Van a dar el cambiazo en carrera.
No han hecho nada en la temporada, o sea, es como diciendo, sí, sí, la preparación está clásica, histórica, para una sí, vuelta grande que sí, no apareces sí, y luego estás bien,
sí, sí,
ha sido como hace 15 años. Sí, la
a mí me tiene muy mosca Simon Yates. He dicho hace un momento que veo a Tiberi peleando el podio, con quien le veo peleando es con Simon si tiene un buen Giro, sí, pero ya digo, es que lo mismo se retira la sí, etapa 10.
La gente ahora que habléis de los Jay suele decir, ¿quién es el bueno, Simon o Adam?
Pues
oye,
mira,
usted vaya a saber, a mí no, según como lo decidan en cada día.
Los años de carrera era Simon
sí, ahora es
el
Adam,
que estaba.
Ahora
y
es
verdad que estos tres últimos años era Adam Yates el que mejor estaba.
Sí.
Yo creo que también que mi hija suele decir, si son gemelos y dan el cambiazo, ¿no? ¿Quién les va a pillar? Pues, hombre, están en diferentes equipos, pero cuando están en el mismo, ojo.
Pero recordad cuando ganó Adam en la clásica, que como se había afeitado,
sí,
cuando llegó a meta, el auxiliar pensaba que era Simon. Y dijo, oh, Simon, qué bien has hecho. Y le dijo, ¿qué? Pues yo no soy Simon. Pues, el cambiazo, perfectamente.
Bueno, estamos pendientes, hablando un poco de todo, del Finestre también, si podría cancelarse debido a las nevadas. En el Giro siempre estamos con estas historias, con algunas etapas, ¿no?
Es que había medio metro de,
claro,
de nieve.
Mucha nieve, ¿eh? Yo,
medio metro.
Ahora, cuando volvimos de Venecia, cruzamos todos los Alpes en avión y hace un día espectacular y está todo con mucha nieve. Y me acordé del Giro, dije, uy, el Giro que está aquí a la vuelta de la esquina, cuidado.
Lo que pasa es que están comentando que, o sea, esto todos los años es lo mismo, ¿eh? Todos los años que
sí,
se va a poder pasar, no va a poder pasar. Lo que pasa es que están hablando de que el Finestre, que como hemos comentado antes, tiene una parte de este rato. Entonces, cuando hay el deshielo, pues sí, sí, hay una erosión fuerte y decían, ¿cómo se va a quedar la...? Bueno, para...
¿Ese es en el que atacó
para...
Froome, el exciclista?
Sí, 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 sí,
sí,
sí.
El exciclista.
Pero para la Indy, desde luego, mejor, ¿no? Que esté toda la carretera, que no se pueda casi pasar, ¿no? Pero me refiero que en el asfalto quizás se derretía la nieve y sí, es más fácil. Esto hay que reconstruir, porque estará todo lleno de rodadas de ello que se ha hecho polvo, ¿no? Pues,
por cierto, sí, aquella etapa de Froome ganándole a Simon Yates.
A Simon Yates,
la que iba a ser su gran victoria.
En el Giro, no es la primera vez, yo me acuerdo en el Giro que iba Abraham Molano de líder, que ganó Pavel Tonkov, subió en el Gavia por un tramo que tiene grava, que
sí,
es grava.
También,
y
sí,
antes pasaron como si fuese una máquina que iba echando agua para que se quedara uh-huh, todo pisado, para que no se levantara el polvo uh-huh, y como alisar un poco todo. Entonces, que medidas sí se han solido tomar, vamos.
Sí, sí. Pues así, a día de hoy, es verdad que estamos a 8, si no me equivoco, 8, sí, 8 de mayo, se pasa el 31.
Sí, sí,
sí, bueno, hay margen, pero tampoco tanto.
El Monte Crosti se decidió la víspera, que no se llovía.
Bueno, pero fue por otro motivo.
Sí, sí, sí.
Y este año dijeron que el Giro, o sea, expresamente rebajaron un poco el tema de la altitud.
Sí,
o sea, queriendo.
Sí, sí.
O sea, y a veces ni por esas, o sea, pero bueno, ya veremos.
Sí, pero aquí pasa más el problema es de reconstruir la carretera cuando se vaya la nieve, ¿no? Que voy a ver corrimientos de tierras y luego se queda hecho polvo aquello.
Que el debate ese de retrasar una semana el Giro, ese debate no se va, ¿eh? O sea, no, se suele hablar de ello.
Sí.
Lo que pasa es que el Tour no se va a retrasar. El Tour es
el Tour intocable.
El Tour tiene unas raíces.
El tema de retrasar una semana el Giro es que, siendo el Tour intocable, Dauphiné y Suiza tendrían un problema.
Sí, eso es.
Que son dos carreras importantes dentro del calendario.
Y sin eso, Dauphiné y Suiza ya han perdido peso, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo hace 15, 20 años.
Suiza,
o ahora.
Bueno, ahora tendré que comprobarlo, pero creo que de hecho a Suiza no sé si le han quitado algún día.
Bueno, hace años sí, más de 10 días y luego han ido quitando.
Sí, cuando
era como la cuarta,
ganaba Furlan. Y...
Sí, dejaron la semana luego, sí.
Bueno, pues nada, chicos, dejamos el Giro Italia. Si es que no queréis comentar algo más de la carrera italiana, que empieza mañana, no el fin de semana, aunque para mí el fin de semana empieza el viernes, pero bueno, si no se pasa muy rápido.
Yo comentar que quizá entre los sprinters, para mí hay dos nombres por encima del resto, que son Caden Groves y Olaf Koig. Y luego viene ese resto que pueden ganar alguna etapa, ¿eh? Pues en Gerben-Tixen, por ejemplo, es
más Pedersen.
Pedersen, sí, sí.
Es que yo
para Chiclamino. Pasa que Pedersen es más que sprinter ya, ¿no?
Sí, como van a él, ¿no? Sí, pero sí, para Chiclamino le veo favorito porque sí, 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 es más polivalente y va a sacar también puntos donde no saca
y los recordemos demás, que no corre el Tour, entonces claro, a priori sí, va a disputar todo el Giro.
Yo creo que sí, la primera etapa igual puede poner la malla rosa mañana mismo. Uh-huh.
Sí. Sobre el papel, sí, sprinter puros, no hay mucho nivel que digamos.
No, no, ahí,
o sea,
va,
los que has comentado,
sí,
para lo que solía ser el Giro, sí, ¿no?
Bueno, el Giro solía ser el sí, sitio donde se juntaban
Jonathan,
todos.
Jonathan Milan no está, sí, que es una pena.
Este año han decidido Tour.
Sí, eso es.
Y, sí, sí. Bueno, San Bene, tal, pero ya es segunda línea un poco.
Sí, sí, sí. Fregetan, Mochato, Corbin Strong.
Thyssen.
Sí,
bueno, Magnier, ¿no?
Sí, sí, Paul Magnier, sí, que también puede ser un candidato a ganar mañana. Yo creo que
a
le falta
duro,
un poquito, sí, le falta un poco, pero bueno, claro, también puede ser. Lo que pasa es que no es sprinter puro. Para esas llegadas planas no es el mejor.
Miedo me da, en la dinámica en la que están, que ganen más Canter un sprint, porque la Astana está que...
Está.
Ganan en todas partes.
Que la mete desde su campo.
No habíamos abierto la carpeta Astana.
Y que la vamos a abrir.
De momento hecho, está cerrada, pero se abre.
Sí, la vamos a abrir, porque dejamos ya el Giro Italia, nos vamos a hacer un repaso por el balance que ha sido las clásicas. Bueno, pues aquí vemos como siempre a Pogacar muy bien ubicado, ha ganado cuatro clásicas este año Pogacar, si no me fallan los datos.
Sí, sí.
Ha ganado Lieja, ha ganado Flecha Valona, ha ganado el Tour de Flandes y ha ganado la Estrada de Bianche. O sea, vamos, es el que más ha ganado con diferencia, ¿no?
Pero es que luego no ha bajado al tercer puesto en
claro,
en las carreras que ha corrido. Ha sido tercero en San Remo, primero Estrada de Bianche.
Se sube al podio siempre.
Primero Flandes, segundo Roubaix, segundo Amstel, primero Flecha Valona y primero Lieja. O sea, es que esto no, es...
Yo suelo pensar, como lo vemos, nos acostumbramos a ello, ¿no? Sí. Dices, oye, como lo estamos viendo, y dices, vale, sí, ok, es real y es creíble y tal, pero a veces ves los datos un poco fríos, ¿no? Aislados, ¿no? Ya es el ciclista, no sé cuántos monumentos, no sí, sé si es el cuarto en la historia que más monumentos o algo así.
Y lo que le queda.
Luego ves el puestómetro, ¿no? De todo lo que ha corrido. Dices, en 19 monumentos, el peor puesto que ha hecho es no sé qué tal. Ves los datos así, fríos, y dices, esto no puede ser.
O sea, yo lo siento por los más veteranos, pero para mí lo que está haciendo Pogacar es más bestia que lo que hacía Eddy Merckx. Sé que...
Sí,
aquí
el nivel medio del pelotón ha subido. Eso
aquí
sí,
sé que hay un debate, bueno, que estoy entrando en un tema muy peliagudo,
no,
pero para mí el nivel de profesionalismo sí, ahora mismo es...
La especialización
no,
es mayor.
No, lo que pasa es que Eddy Merckx corría más carreras y ganaba más carreras, ¿no? Porque este corre solo carreras de... Joder, bueno, también cambiará y World Tour antes no existía. Eddy Merckx igual corría a la Paris-Roubaix y a los dos días estaba corriendo una kermesse por Bélgica. Pero la diferencia grande está en que Eddy Merckx no hacía esta serie de primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo.
O sea, es que yo no he visto cosas igual, la verdad.
Muy duros, sobre todo en las clásicas, los de Vlaeminck, el Hot de Froot, todos aquellos. Pero, claro, lo que ocurre con esto es que tenía serias derrotas y no estaba siempre primero, segundo, tercero. O sea, podía ganar también tres monumentos un año, pero luego también había días en que le sacudían también. En cambio, a Pogacar, o sea, si le han ganado es por poco.
A la hora de comparar, es que son, no es que sea otro ciclismo, yo suelo decir que es otro mundo, ¿no? Es como el fútbol. Tú no puedes comparar a Maradona y Messi, porque antes tú comparas el césped, las entradas que se podía entrar por detrás, que no era roja, no sé qué. Es que es otro mundo.
No juegan en la misma posición tampoco.
Mira, no, bueno, me estaba acordando de que... Bueno,
las bicis, sí, la bici de Merckx, ¿cuánto sí, más pesa que la de sí, ahora?
Claro.
La ropa. Es que no se puede comparar.
Eddy Merckx ganaba el año 50 caras, ya digo, corría mucho más que Pogacar, porque me estaba acordando de que en aquella época corrían Flandes, luego entre medio hacían la Vuelta a Bélgica y luego Roubaix. Entonces, igual te ganaba...
Es una época en la que el descanso sí, estaba hasta mal visto casi.
Y entonces, potenciómetro entonces, no había para entrenar, ¿eh?
Pogacar
no,
corre bastante menos y cada vez que corre sí, o gana o quedas segundo o sí, tercero.
Bueno, he hablado de los cuatro triunfos de Pogacar, pero no se le ha quedado excesivamente atrás Van der Poel, que ha ganado Milan San Remo, Saxo Classic y también París-Roubaix. O sea que, ojo, ¿eh?
No, chapó por Van der Poel, porque han coincidido en muchos de los monumentos con Pogacar y le ha ganado.
Bueno, es que si no fuese por Van der Poel,
sí, 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 sí,
estaríamos hablando de que...
Siete triunfos de Pogacar.
Sí, que Pogacar ya tiene los cinco monumentos, sí, y es sí, que sí, es tal cual, sí, es literal.
A mí me dejó boquiabierto Pogacar en Roubaix, la verdad. No me lo esperaba, lo tuve que ver en diferido, y aún así me quedé boquiabierto.
Yo me esperaba menos, la verdad. Yo dije aquí, de hecho, en la sí, tertulia, que no pensaba que iba a estar para poder ganar, que eso es decir a la ligera, pero sí, no, pero me demostró que...
Sí, sí, estaba.
Pero luego otro dato interesante es que de todas las carreras, no solo monumentos, grandes carreras de un día, o sea, se han repartido casi todas UAE y Alpecin. Cinco Alpecin, porque aparte de las de Van der Poel, también hay una victoria de Philipsen.
La Kurne.
La Kurne. Y luego, después, otras 5 UAE. Y luego, bueno, son 4 de Pogacar y luego la del Toro en la Milán Turín. Pero luego es que luego los demás les han dejado las migas a 2 Lidl Trek, 2 Sudal, una Education First y una 1X, que la que ganó Beringskill en el Newsblad. Pero es que entre estos dos equipos, bueno, y si sumamos ya esto, pues el Lidl Trek, o sea, se han llevado 12 carreras de un día.
Y el gran mérito de Mads Pedersen, que coincidiendo en una época con unos rivales que están que son inalcanzables, se está haciendo un palmarés, un campeonato del mundo, tiene 3 Gantes, o sea, el contra viento y marea se está haciendo un palmarés, ostras, sí, que pero, es envidiable.
Pero hablando de líder, o sea, el bombazo de estas clásicas, sí, es la cara que ganó Esquilmose, o sea, porque el Amstel, o sea, sé que fue un bombazo.
Y sí, corrió muy bien, porque luego se hablaba, no, por Evenepoel, y fue solo mucho rato en intercalado, y luego la aguantó a Evenepoel, y luego les remató a después de aguantar el repecho de Valkenburg, les remató al sprint a los dos. Sí, sí, o sea, sí, que hay que llegar con fuerza suficiente para ganar a Evenepoel y a que había ganado a Van Aert hace poco y a
bueno,
y a Pogacar.
No, solo una cosa, que he dicho que fue el bombazo, pero también sí, a través de Flandes. O sea, como
sí, bueno,
a los tres, sí, mismos,
eso
también.
Sí. Eso fue una pifia.
Sí, pero quiero decir, ha sido lo más sorprendente. Todo lo más ha sido, sí, casi lógico, pero estas dos han sido, sí, lo más, sí, sorprendente.
Lo de Poul es muy llamativo.
Sí, yo iba a comentar que de Pedersen, a mí, más que el palmarés, que por supuesto es, vamos, envidiable, a mí me llama la atención para bien, aunque si fuera su director igual le diría lo contrario, sí, es que corre de tú a tú, o intenta, sí, correr de tú, sí, a tú con Van der Poel, con Pogacar, sí, con quien, sí, sea. Dices, ostras, que tienes un poquito menos de motor. No mucho menos, pero tienes menos motor, guárdate, sí, un poquito. Pero el tío no, el tío va, corre, releva, sí, ataca, contraataca,
si
hasta
falla,
que revienta.
Estoy. Sí.
Pero bueno, que nos quiten lo bailado. De cara al espectáculo es una gozada verle correr.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues hemos repasado estas clásicas. En el Tour de Romandía ganó Joao Almeida, que venía de ganar la Itzulia y que volvió a enlazar en este tipo de carreras. Se dan muy bien al portugués.
Está aprovechando el calendario que le dan. Y sabiendo que en el Tour de Francia pues ya sabe lo que tiene, que es tirar, tirar y tirar, pues lo que le están dejando ganar lo está ganando. Bastante bien, además. Me gustó mucho la etapa que pierde con Lenny Martínez.
Sí.
Me parece un etapón. Me parece que le torturó a Lenny Martínez hasta límites que yo creo que ni el francés había experimentado. Pero estuvo muy espabilado Lenny. Le adelantó ahí en la curva final, porque yo creo que no era el más fuerte de los dos. Yo creo que si el sprint es un poco más largo lo pierde el francés.
Que tiene una arrancada eléctrica Lenny Martínez,
sí,
unos metros.
Bueno, se le coló, sí, ahí en contrameta,
bueno,
como diríamos.
Una curva muy mala, 100,
sí,
metros.
Claro, pero hay que saber,
sí,
cómo es. Y,
sí, 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 sí,
y lo hizo muy bien. Le, sí, ganó por espabilado, no por fuerzas.
Sí.
Pero ojo, Joao Almeida, la verdad que da una fiabilidad en este tipo, sí, de carreras espectacular.
Está muy bien Joao Almeida desde el año pasado. Para mí ha dado un paso adelante, sí, y la verdad que lo está aprovechando. Igual que Ayuso en Tirreno, ¿no? Lo que iba a ser en la Vuelta a Cataluña, que no, al final no la ganó, pero los secundarios de Emirates, pues para ver el nivel que tienen, ¿no? Emirates tiene, pues de 30 de la plantilla, pues no sé, 15 corredores que...
Los que han ganado con 17 ciclistas, si no me equivoco.
Sí, sí, o sea, es un nivel... Romandía, y has dicho que buena etapa, y lo fue, la de montaña.
Sí.
Y menos mal, porque salvó la carrera en general.
Sí, por eso me quedo con eso.
Porque Romandía todos los años...
Sí, es una carrera un poco gris. Primero por el tiempo.
Romandía y la Volta son las sospechosas del World Tour.
Sí.
Bueno, y alguna más. Pero en primavera, por lo menos, hasta mayo...
De la clase A.
Sí, hasta mayo son las dos sospechosas habituales.
Sí. Es que es verdad que Romandía suele ser una carrera a la que...
No es el objetivo de ningún
gran ciclista. Sí. Entonces, el que va al Tour descansa, el que va al Giro ya no corre ahí, entonces...
Y con los años ha perdido, ¿eh?
Sí,
antes,
sí,
tenía un poco más,
sí,
de, ¿no? Iba más gente, yo recuerdo.
En los 90,
sí, incluso
de los
un poco
2000
más.
Tenían mejor,
sí,
participación.
Iba más gente del Giro,
sí,
aunque está,
sí,
cerca, pero,
sí,
iba
lo que
más.
Pasa es que han empezado a surgir carreras o a retrasar, sí, algunas.
¿Sabes que ha aumentado los training camps?
También.
Sí, otra cosa también.
Ahora se entrena mucho fuera de
campo. Empezaba más tarde también y había más margen,
sí.
Ahora la preparación ideal es la de los Alpes.
Bueno, por cierto, antes ha salido el nombre de Astana aquí en la tertulia, pues está haciendo una de las mejores temporadas de su historia. Una cosa de locos, están ganando un montón de carreras. ¿Qué pasa ahí?
Bueno,
¿son tan buenos?
En Turquía, por ejemplo, esta semana, pues lo que han hecho ha sido asombroso, ¿no?
En Turquía ganó Bo Poul, segundo Harold López. Vamos, una cosa.
Han quedado primero y segundo.
Hicieron la gemela.
4 etapas de 7.
En una semana se han llevado tantos puntos como si hubieran ganado el Giro. Casi.
Fíjate.
Sí, sí.
Bueno, son el tercer equipo de la temporada,
sí,
creo.
Sí.
Después de Emirates y. ¿Cuál es el otro? Bueno, no sé, pero es el Lidl tercero. ¿Lidl Trek será?
Sí. Es el equipo del World Tour que mejor ha acabado entendiendo, por decirlo de alguna manera, cómo funciona el World Tour. Y el que máximo rendimiento le está sacando. Sí,
más que el World Tour, el sistema de puntuación.
El sistema de puntuación, eso es. Bueno, sí, el sistema de puntuación para poder mantenerse ahí. Entonces han dicho, bueno, pues hay que jugar así, se juega esto. Sí.
Que eso también da para debate del sistema de puntuación. Yo ahí tengo cosas que decir, pero...
Sí. Pero bueno, pero han dicho, el juego es este, pues vamos a jugar a esto.
Sí. Que yo defiendo que no hay rendimientos absolutamente insospechados. Scaroni se ha dado un paso fuerte en su nivel. Sí. Simone Velasco ha estado muy bien en Itzulia, para mí la mejor que ha hecho en su carrera. Pero lo demás es creíble. Champusen está haciendo la mejor temporada. Vale, ok. Pero para mí es exprimir el sistema de puntuación, correr por y para ello desde la desde los fichajes. A voy a Malasia, a voy a Grecia, claro, y a voy a tal, a puntuar.
Sí, porque no han aparecido durante el Amstel Gold Race con el Tour.
En Turquía no lo ha arrasado.
Sí. Han hecho primero y segundo y dos o tres etapas.
Las tapas en alto. Sí. Todo,
yo ahí no he visto el dato, no he hecho los deberes, pero me gustaría saber los puntos de World Tour. Es decir, el porcentaje de todos los puntos que han conseguido, ¿cuántos son el World Tour? Creo que el dato es única victoria Fortunato en Romandía, la etapa de esta semana. La única victoria World Tour.
Bueno, y cuarto de la general que también da puntos, ¿eh?
Sí, puntos. Y Simone Velasco en Itzulia, tal, ha habido puntos ahí. Lieja, Simone Velasco hizo cuarto en el sprint del grupo. Y vale, han sacado puntos en todos los lados y tal. Pero para mí, lo que es el nivel World Tour, no ha habido nada descabellado. No.
De hecho, venían de hacer un febrero muy fuerte y en Estrade no hicieron buena carrera, me acuerdo. Por cierto, ya que estamos hablando de Astana, el TAS ha desestimado el recurso de Miguel Ángel López, con lo cual queda sancionado 4 años.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, primero con la vuelta femenina, porque también la tenemos en marcha, se está disputando. Y bueno, pues también la semana que viene, del 16 al 19 de este mes, en 3 etapas, se correrá la Itzulia de mujeres.
Eso es. Sí, en la vuelta, pues hoy es una etapa muy importante, Lagunas de Neila, y de momento pues estaba Femke Gerritsen, una holandesa, delante, y acaba el sábado también, un poco anómalo, y luego, bueno, pues también el domingo, esa etapa del sábado, pues acaba también en alto, o sea que todavía está todo por hacer. Hoy solamente se definirá mucho a la general.
No ha salido hoy Ferran Prevot. Parece que no estaba en forma, ha dicho que...
Iba un poco cuesta abajo ya desde la Lieja, sí.
Sí, no ha salido hoy y, bueno, gran favorita Bollering, yo creo, ¿no? Sí. A pesar de que Van der Breggen ahora está ahí, pero alta montaña...
Sí, hoy se quedará claro quién es la mejor.
Y recuperamos ya otra vez la Vuelta al Bidasoa.
Sí.
O sea, llega la Vuelta al Bidasoa en 3 etapas.
Que empieza hoy. Hoy con una escalada un poco atípica, desde Guadalupe hasta el Alto de Jaizkibel. Luego mañana una que es totalmente navarra, desde Irurita hasta Vera. Y luego la del sábado, pues es una etapa bastante parecida a la de otros años, con Aritxulegi, Aguiña, Erlaitz, pero luego también se pasa por Alto de la Piedad y también se sube al principio de la etapa a Guadalupe. Uh-huh. Luego también tenemos el Balmoré Valenciaga este domingo, o sea, tenemos una semana grandes carreras. Y luego también el sábado pues hay una prueba de mountain bike aquí en Oiartzun, para todas las categorías, que será también Campeonatos de Gipuzkoa.
Bien, bueno, pues nos retiramos con una noticia de la retirada de Calife One, uno de los sprinters, grandes sprinters que lo fue en el pelotón, ya no lo era tanto, pero bueno, se ha retirado una temporada en la que ha ganado una etapa en la Semana Internacional de Ciclismo y otra en el País Vasco, así que, bueno, pues ni tan mal, el de Itzulia, efectivamente.
Que ganó y al día siguiente ya no salió.
Eso es, vino para eso.
No ha vuelto a correr.
Bueno, vino para eso.
Es que es un resumen de su carrera deportiva, o sea, que se hacía grandes cosas y luego de repente desaparecía.
Había fichado por Ineos este año y, bueno, pues hasta aquí ha llegado.
Fichó con la temporada empezada.
Sí.
Y ha corrido 2-3 carreras y, bueno, pues el último día de competición, si no me equivoco, es con una victoria.
Sí, además ha dicho que se retira de forma ya inmediata, o sea, no va a esperar a final de temporada ni nada por el estilo.
30 años, no era tan mayor.
No era tan mayor, efectivamente, nosotros tampoco. Aquí estamos y aquí lo dejamos. Como siempre, gracias Juan Ramón, tendríamos que estar con nosotros.
Es que casco.
Gonzalo Vicente y Manuel González.
Muchas gracias.
A la Intena. Eso os ha gustado. Aquí lo dejamos, como siempre, muchas gracias por estar a la sintonía de la tertulia de ciclismo todos los jueves en Onda Vasca. Un saludo, hasta mañana, Agur.